Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dios, cómo me gusta Maribel. Tan sencilla y entradita en carne.
Esta noche, en la hora más musical de nuestro programa, Jaime Urrutia. Por cierto, ya sabes que la madrugada del jueves al viernes, es decir, en viernes, abrimos las puertas al fin de semana y decimos, permíteme, en términos muy radiofónicos, aflojamos un poco la antena. Vamos a temas más lúdicos y la música es un pretexto para ludificarnos.
Dice que ha dejado de comer.
Jaime Urrutia, esta noche, aquí, en la noche de COPE.
Este viernes, en nuestra hora más musical,
vais a ser testigos de algo especial.
Recibimos a Jaime Urrutia para repasar sus mayores éxitos en solitario y al frente de Gabinete Caligari.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos una Maripili. Le mandamos un besito. Pedro González. Querido Pedro, muy buenas noches. ¿Tú le mandas un besito a Maripili?
Hombre, por favor. A todas las Maripilis que conozco.
¿Pero tú tienes una Maripili o es un besito a alguien que no que quieres ocultar su nombre?
Perdona, perdona. Yo tengo una gata que se llama Maripili y le mando un besito desde aquí.
Las 2 y 6. Una menos en Canarias. Dicen que hacer reír es más difícil que hacer llorar, pero cuando para provocar la risa y la diversión solo lo haces con gestos, sin palabras, Pedro, yo creo que tiene que ser mucho más complicado.
A mí me costaría muchísimo trabajo, y todavía más difícil si haces reír sin insultar a nadie, haciendo lo que se llama humor blanco y para toda la familia. Eso es lo que lleva haciendo Tricicle desde hace casi 40 años, porque Carles Sanz, Joan Gracia y Paco Mir comenzaron en esto en 1979 y han hecho del humor una obra de arte. Están, por cierto, considerados como una de las mejores compañías de mimo de todo el mundo.
Querido Paco Mir, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? No sé si voy a estar a la altura de esta presentación.
Vamos a intentarlo. Por cierto, como no tenemos imágenes todavía aquí en la radio, conviene decir que Paco Mir es el que tiene la zona...
Dilo. El calvito. Sí,
el calvito, sí, correcto.
Sí,
el calvito.
Es popular.
Gracias por ayudarme. Oye, en noviembre del año 2019 cumplís 40 años como compañía, seguís los tres juntos. ¿Cuál es el secreto, si es que lo hay? ¿Nunca ha habido rencillas ni malos rollos, ni siquiera con la pasta?
Bueno, con la pasta ninguna, porque vamos a tres partes, o sea que ahí nunca ha habido problemas. Hombre, pues rencillas pues siempre ha habido, bueno, siempre hay una que otra. Pero vamos, somos dos suficientemente inteligentes como para superarlas rápidamente, porque tenemos un producto único que funciona muy bien y que nos lo pasamos muy bien haciéndolo.
Paco, 40 años, cuando miras a tus compañeros, dices, joder, ¿cómo...?
Los veo muy mayores a ellos.
El tiempo ha pasado también por ellos, ¿verdad?
Por mí no tanto, pero por ellos muy mayores.
¿Lo de tu alopecia es de pequeño, quiero decir?
Sí, porque de pequeño tenía un cabellón que no veas y ya era calvito.
Ajá, bueno. Oye, sois la evidencia de que tres no son multitud, ¿verdad?
Bueno, tres tiene la ventaja de que siempre hay un dos contra uno, ¿no? O sea, o uno contra dos o tres a favor de... O sea, que siempre la balanza siempre se desequilibra. Es mejor siempre estar 3-0, ¿no? O sea, ganarlo todo por goleada, que no tener a uno en discordia, porque siempre está dando ya un poquito, tocando las narices. Pero generalmente, y después tenemos un cuarto persona que es el público. El público es el que finalmente, cuando a veces nosotros no somos capaces de decidir si una cosa tiene que ir en un espectáculo o no, el público decide si se ríe, funciona, si no se ríe, a la calle.
Es así de sencillo, ¿no?
Tal cual, sí. Nosotros realmente trabajamos para el público, para conseguir la risa, sin concesiones. O sea, tenemos un estilo propio, pero no hacemos como a veces se caen. Hay algunos humoristas que a veces caen en el error de hacerse chistes que solamente le gustan a ellos, ¿no? Que a lo mejor son muy buenos, pero que no están, ¿no?, en el momento, no son para el público adecuado, o vete a saber qué. Y entonces, claro, tú haces un chiste y el público no se ríe, el público nota que no se ha reído de algo que supuestamente tenía que hacer gracia, y esto produce un bajón, y nosotros somos antibajones.
Claro, eso tiene que ser un corte de rollo monumental. Hacer una gracia encima del escenario y que no tenga ni la más mínima repercusión es tierra trágame, supongo, ¿no?
Tierra trágame, sobre todo sí, bueno, si las, lo estás probando, si por ejemplo tú pruebas un gag un día y tienes el riesgo del 50% de que te funcione o de que no te funcione. Pero como sabes que puede pasar, no, si falla, pues mira, a otra cosa, mariposa. Pero si es un gag que lleva 4 años funcionando y de repente llegas a un sitio y no funciona, aquí sí dices que ¿qué ha pasado, no? Y pueden ser mil cosas, ¿eh? Puede ser que, por ejemplo, cosas muy mecánicas, como que te hayas equivocado de mano al hacer un gag y no se vea tan bien, que alguien del público tosa en ese momento y de repente la atención del público va hacia la tos y no va hacia el gag, que un compañero tuyo, en el caso nuestro, que haga algo, que se le caiga un objeto, por ejemplo, ¿no? Y entonces la atención del público va hacia el objeto, no va hacia el gag. O sea que realmente el hacer un gag, que un gag funcione, es muy minucioso.
Caramba, qué complicado. Estáis hasta final de mes, ratifícame, en el Teatro de la Luz, en Gran Vía, en Madrid, con el espectáculo titulado Hits. ¿Esto es una selección de lo mejor de Tricicle? ¿O nos creemos que es el acrónimo de humor inteligente, trepidante y sorprendente?
Bueno, yo me creería más que es una selección. Una selección muy difícil de hacer, porque teníamos pues casi 10 horas de espectáculo, de lo que llevamos de carrera, y bueno, claro, pues 10 horas no se pueden comprimir en 1 hora y 3 cuartos. Así que, bueno, quizás ha sido la labor más dura, ¿no?, que elegir. Y finalmente, pues casi todo lo que está elegido son las cosas en las que estamos los tres al unísono, que son generalmente las más potentes.
Elegir ha debido ser muy complicado. 40 años de espectáculos, muy complicado, ¿eh?
Mucho. También hay cosas que, por ejemplo, que escenográficamente eran muy complicadas de compaginar con otros sketches, y esas han caído por su propio peso, ¿no? Pero al final lo que decidimos era que colgar 40 sketches en nuestra web, y allá donde vamos, la gente de las localidades donde vamos tiene la oportunidad de elegir lo que quiere ver en cada localidad. Con lo cual, una parte del marrón de elegir nos la quitamos y se la pasamos a público.
Esto está muy bien. Esto como en la radio de noche, que hay cadenas de radio, digo esto con todos mis respetos, que delegan en los oyentes la responsabilidad de dar contenido al programa. Por tanto, quien dirige o presenta el programa se sienta, empieza a recibir llamadas, a escuchar, y ahí hay poco, como poco lío previo, ¿verdad?
Eso mismo, sí, es verdad, sí. Pero bueno, en nuestro caso no es tan improvisado. O sea, tienen que improvisar muy poquito.
Correcto. ¿Suena esto a despedida de Tricicle? No.
Suena a cambio de ciclo. No sabemos cuál es el próximo ciclo, pero suena un poquito a cambio de ciclo, ¿no? De querer hacer otras cosas que con más tiempo. Siempre hemos hecho muchas cosas. Hemos dirigido, hemos escrito, hemos producido. Pero siempre un poquito entre otras dos cosas, ¿no? O sea, queremos dirigir con tiempo, ¿no? No dirigir a ratos libres, ¿no? Hacer las cosas con más tranquilidad. Pero pues evidentemente estaremos dentro del mundo del espectáculo. No es una puerta cerrada en absoluto.
Estoy hablando con Paco Mir, ya sabes, un tercio del Tricicle. Por cierto, Paco, ¿vosotros trabajáis juntos para configurar una puesta en escena, o lo hace cada uno por su sitio, por su lado, y luego ponéis ideas en común?
No, lo más... partimos de cero. Lo más complicado siempre es encontrar el tema del espectáculo, que podemos tardar mucho tiempo en decidirlo, y a partir de aquí pues ya empiezan. Una vez tienes el tema, no es que sea fácil, pero ya no es tan difícil, porque te van saliendo subtemas y, o sea, vas desgranando cualquier posibilidad del tema que hayas elegido. Casi hacemos un trabajo muy muy esquemático, como si fuesen los nombres de los capítulos, los pasos que sigue un sketch. Y cuando ya tenemos más o menos un número de 10 o 15 sketches casi casi trabajados sobre papel, sí que vamos a un teatro y los ponemos en pie, ¿no? Y ahí pues se elabora mejor, se corta, se reduce, se alarga, se introduce o se elimina.
¿El Tricicle de dónde bebe? ¿Vuestra fuente de inspiración es, no sé, os reunís un jartón de whisky, venga a ver qué? No.
Pues nada, la verdad es que somos bastante abstemios. Nuestra fuente de inspiración es vivir siempre con los ojos y las orejas abiertas y acordarte de todo, ¿no? O sea, evidentemente tenemos mucha cultura teatral y de televisión cinematográfica, pero sobre todo hay que estar siempre con los sentidos abiertos para recibir todos los inputs de la gente, ¿no? Esto es problemas cotidianos que nosotros mostramos en el teatro, pues mucha gente nos dice, es verdad, a mí también me pasa. Y este reconocimiento del público es un valor añadido que tenemos, que tiene Tricicle.
Uh-huh. Para disfrutar de un espectáculo de Tricicle, teniendo en cuenta que trabajáis básicamente con el mimo, supongo que lo que se convendría pedir a los espectadores del espectáculo es estar muy pendientes a lo que está pasando encima del escenario para que no pierdan gestos, detalles, movimientos. Supongo que esto es así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es la ventaja de ser mimos es que podemos hacer más cosas. Por ejemplo, los humoristas de texto tienen que parar de hablar para que la gente les pueda oír, o sea, porque si las risas aturden el texto de los comediantes, ellos tienen que hacer paradas y cuando la risa baja vuelven a hablar otra vez. En nuestro caso nos podemos permitir seguir haciendo gestos, seguir haciendo gag sobre gag, y por tanto aparentemente nuestra producción de risas es más mayor que la de un teatro de texto.
¿Pero tan minuciosa llega a ser la cuestión?
Sí. Pues piensa que nosotros, lo que parece una cosa espontánea y qué frescos que somos, es una partitura casi exactísima, diaria. Tanto es así que en uno de nuestros primeros espectáculos, que se grabó en vídeo, había escenas que el vídeo era de un día y el audio era de otro, y coincidían. Imagínate cómo, lo perfecto que...
¿Qué fue eso?
La sincronía que tenemos.
¿Tu voz suele ser habitualmente como la oigo, o es que estás con un constipado tremendo?
Estoy con un constipado que ya llevo 5 o 6 días y espero que esté de bajada, porque estoy aquí. Y la verdad es que también actuar, aunque no hable, sí que hacemos muchos onomatopeyas y gritos y duele la garganta.
Ya. Ya. Oye, ¿tenéis un papel cada uno asumido a la hora de trabajar o todos hacéis de todo?
Pues todos hacemos de todo y de repente hay uno que tira más el carro que otro, pero a lo mejor se cansa de tirar el carro y lo lleva otro, pero es todo con suavidad y elegancia, o sea, no hay... Es fácil, digamos, nos dejamos fluir.
Tres para terminar. El 40 aniversario del Tricicle, he dicho, será en 2019. Supongo que habrá espectáculo para celebrar el 40 aniversario, ¿no?
Bueno, nos coincidirá que estaremos... No, igual no. Pero vaya, sí, algo habrá que hacer. Algo gordo habrá que hacer. Todavía no sabemos qué, pero algo... Te iba a decir que estábamos en Barcelona, pero creo que ya no coincidirá que estemos en Barcelona.
Correcto. Oye, el hecho de vuestros orígenes catalanes, el Tricicle, supongo que esta pregunta, imaginas que cualquier periodista con el que te sientes te la va a hacer, ¿os ha perjudicado de alguna manera?
No te he oído bien esto, perdona, me has dicho.
Sí, te preguntaba si vuestros orígenes catalanes, dada la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿os ha perjudicado de alguna manera?
No, yo creo que, bueno, imagino que a alguien le habrá, yo qué sé, rebotado que seamos catalanes, pero en general no tenemos ninguna marca, nunca nos hemos marcado, y yo creo que el humor está por encima de todo, ¿no? O sea, no sería una tontería, ¿no?, que alguien dejase de disfrutarnos porque seamos catalanes.
Correcto. Personalmente no te pregunto, pero profesionalmente el Tricicle y todo este movimiento independentista son cosas completamente diferentes, ¿no?
Del todo. Es como, no sé, si alguien va a urgencias y de repente el médico es independentista y tú no lo eres, no te dejas operar por el médico, no sé, no tiene nada que ver.
Correcto. ¿Por qué saludáis, con esta termino, por qué saludáis al público cuando el público sale del teatro?
Americano, Jan Wedwas, y nos gustó muchísimo, y bueno, lo empezamos a copiar, y después del subidón, que es actuar y pues ver el cara a cara a la gente, que la gente que ha estado a oscuras, es muy muy agradable, ¿no? Entonces el público además te dice cosas cara a cara, ¿no? Te dice lo que piensa en caliente, y también te obliga a actuar bien, ¿no? Porque después tienes que dar la cara, y si has actuado mal, pues sabes que a lo mejor no. La reacción del público no es tan buena.
Bueno, pues al final de nuestra conversación, si me permites, yo también te espero aquí en la puerta, te saludo con mi mano, agradezco el esfuerzo con el constipado y el esfuerzo que te supone para poder hablar, pero yo no quería esta noche dejar de hablar con Paco Mir del Tricicle. Enhorabuena, felicidades, y como siempre estaremos muy pendientes a vuestro trabajo.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, señor, buenas noches.
Adiós.
Paco Mir, el Tricicle. Let's move and get it on. Son las 2 y 20, una hora menos en Canarias. Esto es la noche de COPE. Te saluda Adolfo Arjona y los domingos. Todos los domingos, entre las 2 y las 3, una hora menos en Canarias, le damos un repaso, hacemos y abordamos un tema en profundidad. Se cumplen 6 años del último gran naufragio. Recordarás, Schettino, el Costa Concordia, 177 españoles iban en ese crucero. 32 personas fallecieron. El domingo, 6 años del Costa Concordia.
Comandante Schettino, comandante.
Schettino.
Dígame su nombre, por favor.
Comandante Schettino, comandante.
¿Schettino?
Sí.
Regrese a bordo, hay gente atrapada.
Ya han pasado 6 años.
Usted ha abandonado la nave. Ahora mando yo. Así que a bordo.
¡Venga, a bordo!
Este domingo, después de tiempo de juego, la noche del Costa Concordia.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se estudian en la actualidad los fenómenos extraños? ¿Sabes que puedes descargarte aplicaciones que recrean ouijas con letras de colores? En nuestra charla mensual con Jorge Alcalde, el director de la revista Quo, te proponemos responder a esta y otras cuestiones como, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas fotografías que inmortalizaron a los más grandes de Hollywood durante los descansos de sus rodajes? ¿O podríamos vivir en un futuro hasta los 350 o 400 años? Jorge Alcalde, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, un abrazo a todos.
Bueno, viendo la portada de este mes de la revista Quo, te pregunto, ¿qué es exactamente un humano extraño? Es decir, ¿tenemos habilidades mentales que puedan llegar a desconcertar a los propios científicos?
Bueno, nosotros a lo mejor, tú y yo y la mayoría de nuestros oyentes, no. Porque no somos tan extraños como para que los científicos pongan el microscopio sobre nuestros cerebros, pero hay una pequeña porción de seres humanos que tienen habilidades que sorprenden porque no corresponderían a nuestra especie. Parece más algo de película que de realidad. Habilidades, pues a lo mejor capacidades de detectar los pensamientos que otra persona está teniendo en ese momento, o quizás ser capaces, según ellos dicen, de mover objetos a distancia. Esos son fenómenos verdaderamente extraños. Y en la revista, en este mes, contamos algunos casos que han llamado la atención de la ciencia. No son casos de los muchos que hay, que parecen más bien esotéricos, pseudocientíficos, de la farándula, sino que realmente, durante algún tiempo, aunque fuese breve, tuvieron a los científicos en vilo porque no podían darles explicación.
La fiebre de contactar con los muertos arranca a finales del siglo XIX a través de sesiones de espiritismo y de tablas ouijas. ¿Se trata de un fenómeno inagotable?
Sí, sin duda. O sea, yo creo que parece imposible que el ser humano satisfaga toda la necesidad de misterio que llevamos dentro. Queremos saber más allá de lo que la naturaleza nos ofrece, de lo que nuestros sentidos nos permiten ver, detectar, oler, y por eso siempre estamos buscando explicaciones paranormales a los fenómenos que nos rodean. Esto de contactar con los muertos, el espiritismo, comenzó, como tú bien dices, en el siglo XIX. Antes hubo otras mitologías, otras creencias, y las seguirá habiendo mientras el ser humano sea ser humano. Estoy convencido, ¿no?
¿Por qué es tan seductor el mundo de la telequinesia, la telepatía o los viajes a esto que llaman dimensiones paralelas?
Bueno, porque en el fondo yo creo que nos ofrecen una perspectiva del mundo muy distinta a la que vemos día a día y, por lo tanto, nos fascina. También es verdad que en esta generación en la que nosotros vivimos, el cine, la televisión, han ayudado mucho a generar una gran expectativa sobre estos temas. Solemos proyectar sobre la naturaleza que nos rodea lo que vemos en las grandes películas. Pero está claro que el ser humano es muy limitadito todavía, por mucho que tengamos un cerebro muy inteligente, hay muchas cosas que se nos escapan y ahí es donde está el espacio para el misterio y la fascinación.
Vamos a cambiar de historia. Me ha llamado muchísimo la atención algunas fotografías de actores de Hollywood descansando en mitad de un rodaje. Pues Kirk Douglas siempre ha sido tan divertido como parece en esa foto. La foto es Kirk Douglas, se parodia a sí mismo con una pistola durante el rodaje de Duelo de Titanes y acompañado de Burr Lancaster, o por ejemplo Cary Grant y Katharine Hepburn ensayando equilibrios durante el rodaje de Vivir para Gozar. Estos sin duda parece que tenían, o por ejemplo esa foto que aparece alguien haciendo la peineta a Marlon Brando, tienes la impresión de que, bueno, la impresión no, podemos asegurar que eran y son tipos absolutamente normales, ¿verdad?
Sí, hay de todo. Lo que pasa es que este reportaje fotográfico, hemos tenido la inmensa suerte de encontrar estas fotografías que son joyas, ¿eh? Son auténticas joyas de la historia del cine, que fueron tomadas en su momento fuera del rodaje convencional, cuando estaban descansando, tomándose un café, tumbados al sol entre toma y toma, pues personalidades como pues Humphrey Bogart, Cary Grant, Kirk Douglas, Marlon Brando, los que tú has mencionado. Efectivamente, en esos momentos había de todo. Había grandes broncas, grandes peleas, había gente que ni siquiera se dirigía la palabra, gente que se odiaba, pero también grandes amistades y grandes amigos. Evidentemente, Cary Grant y Katharine Hepburn eran realmente amigos y tenían entre ellos una gran química que les permitía hacer bromas constantemente durante el rodaje. O esa foto a la que tú te refieres, que yo os invito a todos a que la veáis, que es simpaticísima, en una pausa del rostro impenetrable, como Carl Malden, el coprotagonista con Marlon Brando, se hacen bromas y efectivamente pues Carl Malden le pone con los dedillos los cuernos por detrás de la cabeza de Marlon Brando y esa foto quedó inmortalizada para siempre.
Correcto. Y página 112 de la revista Quo de este mes, el biólogo genetista Ginés Morata afirma que la muerte no es inevitable, que el ser humano puede llegar a vivir entre 350 y 400 años. ¿Esto tiene una base de rigor científico o este señor es que tiene malas digestiones?
Bueno, la verdad es que Ginés Morata es uno de los mejores científicos que tenemos y yo creo que lo que dice realmente tiene mucho peso. Y lo dice porque, por lo menos él lo sabe muy bien, de una especie que se parece mucho a nosotros, que es una mosca, la Drosophila melanogaster. Es un tipo de mosca con la que se investiga muy habitualmente en los laboratorios de todo el mundo, porque tiene algunos comportamientos genéticos similares a los de los humanos. Y estudiando con esas moscas es como se ha dado cuenta que se pueden hacer algunas modificaciones genéticas que multipliquen por 6, por 7, por 8 la vida convencional de estos animales. Esto, trasladado a los seres humanos, si se pudiese hacer, que todavía no se puede hacer, pues haría lo que tú dices, que el ser humano pudiese vivir 300, 400 años, fuese casi inmortal. Bueno, todavía estamos lejos de lograrlo, pero sí es verdad que en este estudio del profesor Morata y de otros muchos genetistas que trabajan en este terreno, estamos avanzando mucho en mejorar la calidad de vida de las personas cuanto más mayores nos vamos haciendo y en expandir la longevidad del ser humano. Hoy en día, vivir más de 70 años es lo habitual en la persona que vive en el mundo desarrollado, en el mundo rico, en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, y posiblemente las próximas generaciones todavía vean más aumentado ese umbral de vida.
Correcto. Cualquier ciudadano de la Edad Media le parecería impensable que haya seres humanos que iban 80 y 90 y 100 años, ¿no? Hay una sección de Quo que para mí tiene, en fin, una debilidad muy especial. Me refiero a las consultas. Preguntas muy concretas, Jorge, para respuestas muy concretas. Preguntas que han hecho los lectores de la revista Quo. ¿Qué científico ha sido nominado más veces al premio Nobel?
Bueno, este señor se llamaba Arnold Sommerfeld. Y nada más y nada menos que fue nominado 84 veces al premio Nobel, en este caso de física. Era un experto en la teoría atómica. Hay que decir que se considera nominado a un premio Nobel a alguien que alguna vez le han propuesto su nombre. O sea, que tampoco hace falta pasar muchas pruebas, pero 84 veces y no haberlo ganado nunca,
nunca
tiene mérito.
Nunca lo ha ganado. Qué fuerte. ¿De qué color son los espejos? Yo no sabía que los espejos tienen color.
Es que esto es muy sorprendente. Un espejo parece transparente o parece que refleja tu imagen, que no tiene color. Bueno, si tú colocas un espejo enfrente de otro y ves esa imagen que se repite una y otra vez el espejo hasta el infinito, verás que al final aparece una tonalidad verde, un poco verduzca. Bueno, pues resulta que los científicos han descubierto que entre todos los colores del espectro de la luz, el que mejor se refleja en los espejos es el verde. De manera que si tuviésemos que elegir un color para los espejos, el color sería el verde.
Fíjate, bueno, a ver, si yo se me ocurrieran estas preguntas, tendría bastante más éxito que el que tengo. ¿Se eliminan del diccionario las palabras si no se usan?
Bueno, sí, se terminan eliminando, ¿eh? La verdad es que, aunque existe un diccionario académico que intenta conservar por motivos de investigación todos los vocablos más o menos que han existido en la historia de nuestro idioma, aquellos que son anteriores al siglo XV han terminado desapareciendo. Y de manera que solamente en este diccionario, que solo usan los expertos en filología, tenemos palabras que se utilizan desde el siglo XV hasta nuestros días. Pero al final, la falta de uso de un término común hace que el diccionario que tú y yo y nuestros oyentes utilizamos sí que se vaya renovando y vayan desapareciendo muchos términos por el camino, muchísimos.
Permíteme una más, no quiero agotarte, una más. ¿Cuál fue el primer viaje que se hizo en coche?
Bueno, fíjate, eso es curiosísimo porque todos conocemos la figura de Carl Benz, que es el autor de los primeros coches en Europa. Todavía hay una marca de coches muy célebre que mantiene su apellido, Benz con Z, pero menos se conoce la figura de su mujer. Su mujer parece ser que fue muy importante, se llamaba Berta, fue muy importante a la hora de que este señor Carl Benz se convenciese de que su invento valía para algo. Tanto es así que lo cogió antes de terminar de completar absolutamente la mecánica y se hizo un paseíto de varias decenas de kilómetros con él para comprobar que efectivamente funcionaba. Y se dice que eso fue el primer viaje en coche de la historia. Lo hizo Berta Benz.
Estos contenidos y un montón de contenidos más en el número de enero de la revista Quo. Como siempre es un placer hablar con Jorge Alcalde y sobre todo te agradezco mucho que a estas horas me dediques un ratito de tu valioso tiempo. Gracias, Jorge.
Nada, el placer siempre es mío, ya lo sabéis. Un abrazo muy fuerte.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esquerra estará muy contenta porque primero se puede quitar de en medio a Puigdemont. El informe no es vinculante. Hace posible un auto del Constitucional si hay un recurso y por lo tanto seguir aplicando el 155.
¡Disparan! Sí. ¡No están disparando! ¡El pueblo de Venezuela!
Media hora pensando que vas a perder la vida que estás sufriendo por tus hijos, por la familia.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía estás en Herrera en COPE.
Érase una vez una joven que soñaba con triunfar en la moda. Un día se le apareció una hada madrina y le regaló unos zapatos de cristal monísimos. Tanto que fue a subir una foto y empezó a tener un montón de likes. Y de ahí a la Semana de la Moda de París. A menos que vivas en un cuento, pregunta en Unicaja Banco por las soluciones de financiación para empresas. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Querido Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Encantado de oírte. Por cierto, que estamos ya a las puertas, ya es viernes, estamos en el fin de semana, y un fin de semana con frío en invierno, muy apetecible ir al cine, ¿verdad?
Hombre, claro, sobre todo para recuperar películas mejores, porque esta semana, aunque hay alguna peli buena, no es que sean los estrenos ferolíticos, fueron mucho mejor la semana pasada, dentro de este goteo que hay de películas que van cayendo de cara a los Oscars, sobre todo de los Goya, bueno, hay alguna que todavía no se ha estrenado, de estas que se ha colado en las nominaciones, pero sobre todo son películas de Oscar que nos van llegando poco a poco.
Oye, una cosa, porque aunque nosotros la veamos ahora, ya en el año 2018, estas pelis que vemos todavía a principios de año sí van a entrar en los Oscars del 17, ¿no?
Claro, sí, porque esto se ha estrenado todo en Estados Unidos con las condiciones que exige la Academia de Hollywood, de tal fecha como aquí, como en España. A veces son estrenos técnicos aquí en España y yo creo que son más serios, pero estrenan siempre antes, en fecha, vamos, para poder competir.
Es una cartelera que tiene un puntito afrancesado, pero en fin, iremos hablando a lo largo de estos
ya
minutos.
Ya te veo venir.
Vamos a empezar la primera película, está en el menú, en la agenda, agendada ya. Día y hora que voy a ir a verla, no me la pierdo. Es lo último de Steven Spielberg. Estamos hablando de Tom Hanks y de la oscarizada Meryl Streep. Es una peli de 116 minutos. Se puede calificar como cine periodístico. Es el título, Los archivos del Pentágono.
Debe de ser una mercancía muy valiosa.
Son solo secretos de Estado. Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene.
Lo que significa
que podríamos ir a la cárcel. Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
A ver, 116 minutos, primero hazme el resumen de la peli y luego tengo algunas curiosidades.
Pues mira, nos vamos a los años 70, plena administración Nixon, con todo lo que supone eso, y de pronto el New York Times, que era el periódico más potente en esa época, empieza a sacar archivos secretos del Pentágono. Ha habido una filtración, en concreto de un informe de McNamara, que él pensó para la posteridad que pudiese ser juzgado el conflicto en Vietnam en concreto, y en él se desvelan un montón de datos que se tenían desde los años 50, o sea, Eisenhower. Pasan todos los presidentes por las hojas de McNamara, ¿no? Y entonces el New York Times empieza a publicarlos y Nixon se le enfrenta, y por primera vez en la historia de Estados Unidos y frente a la primera enmienda de la libertad de expresión, exige que dejen de publicarse.
McNamara, aclara por si hay algún oyente despistado. ¿Quién era McNamara?
Pues era un secretario de Estado en esas administraciones, un tipo, iba a decir de la nobleza americana, pero en la nobleza americana, digo, en Estados Unidos no hay nobleza, esa alta burguesía, era un tipo de estos de copete, que toda su familia había sido política, un poco como los Kennedy, ¿no? Uh-huh. Y era muy amiga de la editora del Washington Post, que entonces era un periódico más o menos pequeño, que era bien considerado, pero que no tenía mucha relevancia, y de pronto aquí se plantean el tomar el relevo del New York Times, porque a ellos les ha llegado también los papeles, y Kay Graham, que es esta editora, se ve presionada por el director Ben Bradley, que lo interpreta nada menos que Tom Hanks, ella es Meryl Streep, te puedes imaginar el duelo, ¿no?, que hay de caracteres, y sobre todo la reflexión, que es lo que más le interesa a Steven Spielberg, del papel de la prensa en la democracia, cuando la democracia en realidad no lo es, o se está ocultando, o se está convirtiendo en una tiranía, precisamente por ocultar a la gente las verdades del barquero, en este caso de la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, es muy interesante el planteamiento, está en la línea seria, digamos, del cine de Spielberg de los últimos años, y para el que sea cinéfilo, en la segunda secuencia ya, cuando están entrando en un sitio de una empresa donde van a contabilizar los papeles que han robado, hay un póster de Dos hombres y un destino. Es decir, que ya te está marcando el estilo de película que vas a ver. Claro, no puede poner todos los hombres del presidente, porque el Watergate todavía no había sido, y la peli tampoco. Pero bueno, Spielberg te está diciendo, vas a ver una película al estilo de la de los años 70, con un elogio de la prensa absolutamente idealista, que es más de los años 40, es en plan Capra, Caballero sin espada y compañía, y que a mí realmente me ha gustado mucho, siendo de las películas más sobrias, digamos, de Woody Allen de los últimos años, digo, de Woody Allen, de Steven Spielberg de los últimos años, ¿no?
Uh-huh, perfecto. Vamos a ver, el papel de ella es la directora de un periódico.
No, ella es la editora, la jefa, editora. Digamos, la heredera del imperio que ha tenido su padre, que ha dirigido su marido. Él murió, el marido de ella murió en circunstancias extrañas, y ella de pronto, que es una mujer, pues esto, de alta sociedad, que nunca ha tenido que trabajar, como se decía antes, ¿me entiendes? Pues se ve al frente de un periódico con decisiones difíciles, porque ella era amiga de McNamara, y ¿qué hacemos y qué no hacemos? ¿Qué prima, no?
Y Tom
porque
Han,
el gobierno está atacando la libertad de expresión, ¿no?
Y Tom Han, el papel que él hace es
el director del periódico, estricto.
O sea, es la lucha entre la editora y el director, ¿no?
Sí, que no es lucha, o sea, es más bien el diciendo, ¿tiramos entre el mismo carro o no? Porque tú estás diciendo que sí, y ahora tienes una oportunidad, claro, que es una decisión difícil porque le implica a ella personalmente, y ha sido, y a él también, porque Bradley había sido íntimo amigo de Kennedy, que esta es una de las virtudes que tiene la película, o sea, no dispara contra republicanos y demócratas, aquí muchos van a hacer una lectura anti-Trump de la película, pero en realidad está haciendo una, digamos, una enmienda a la totalidad de Spielberg a la política internacional de Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora.
Correcto.
Y ahí caen todos, incluido Kennedy, o sea que yo creo que es una película valiente, interesante, idealista, algunos la acusarán de demasiado idealista, pero que te diga, me ha gustado, ha sido la gran perdedora de los Globos de Oro, octava seis de ellos, pero yo creo que sigue estando viva de cara a los Oscars.
El que vaya al cine a ver esta peli, que no espere ver una revisión del caso Watergate, ¿no?
Bueno, pero va justo antes de todo eso, con lo cual el estilo sí que se parece más a Todos los hombres del presidente, a Network, a todas esas películas de los chicos de la prensa, que en los años 70 y 80 dieron títulos magníficos, y después también, porque está The Paper y otras películas estupendas sobre la prensa, ¿no? Los chicos de la prensa, y en concreto sobre todo de los periódicos, más que de la televisión, aunque también de la televisión y de la radio, ¿no? Pero esta se centra sobre todo en el periodismo clásico a la vieja usanza.
Periodismo escrito,
de investigación, periodismo escrito, y de gargantas profundas, paso de información, comprobación de fuentes, el secreto de las fuentes. En fin, los asesores jurídicos del periódico, que puedo publicar, que no puedo.
Jerónimo, dos preguntas muy concretas para respuestas muy concretas. La banda sonora, John Williams, lo clava, ¿no?
Lo clava, sí, muy bien, porque es el único, está también sobrio dentro de que la peli, pues eso, se parece a Todos los hombres del presidente, pero los momentos más épicos, más, digamos, heroicos de esas decisiones que tiene que tomar, lo subraya fenomenal la banda sonora, que vuelve a tener una melodía de esta recordable. O sea, es la capacidad que tiene John Williams de crear melodías, es impresionante.
Oye, y por último, ¿una película para todos los públicos o fundamentalmente para los periodistas?
Hombre, sobre todo lo vamos a disfrutar los periodistas, que se nos caerá la baba, sobre todo algunos, ¿no? Pero es para todos los públicos, está muy bien. O sea, está en la línea, insisto, de referentes como Frank Capra, ¿no? Y Caballero sin Espada. Y es una película, en cierto modo, pedagógica, que le viene a recordar a las nuevas generaciones que ojo con los políticos, ojo con las empresas y ojo con la libertad de expresión, que nos hinchamos la boca, pero hay que saber defenderla de todas las presiones exteriores, ¿no?
Vamos con la siguiente película. Película francesa, 143 minutazos. ¡Buaf! El título, 120 pulsaciones por minuto.
Vivimos el SIDA como una guerra invisible. Juntos podemos unir nuestras fuerzas para resistir a la epidemia. Elegimos afrontar el SIDA como un desafío. Podéis superarlo con nosotros.
Sobre el SIDA, y me dicen que es casi un documental, ¿no?
Bueno, está rodada como si fuese un documental. Es también de ese estilo, digamos, como la de Spielberg. Cámara en mano, muy influida por el cine hiperrealista, y de hecho está describiendo las actuaciones de un grupo francés llamado ATAP, que fue muy discutido porque hacían acciones de estas en actos públicos, tiraban a los políticos sangre falsa, vamos, como si estuviese infectada de SIDA, para que fuesen conscientes de la epidemia que había y pusieran los medios. Es una película demasiado militante, o sea, es una película muy de ideología de género. Todo lo que no salga de ahí no es aceptable, no hay contexto, es todo, y digamos, es discutible también porque muchas de las acciones son violentas de las que hacen, y luego además porque, como ya en su día se dijo, no puedes pretender, aunque haya una epidemia, dedicar todos los esfuerzos nacionales a una enfermedad cuando a lo mejor a otras que están muriendo más se les está dedicando menos. O sea, es un tema delicado que no está planteada en la película de un modo ponderado. O sea, ya. Es una película militante, ideológica, ha ganado el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, porque Campillo rueda muy bien y este director, que es sobre todo guionista, Robin Campillo, y mezcla muy bien las historias, pero es lo que tú has dicho, los 146 minutazos o 43 se te hacen eternos. O sea, llega un momento en el que dice, vale, ya más convencido, ahora déjame un poquito tranquilo porque estoy agotado, pringado de sangre por todos los lados, y es una película dura, claro, lógicamente.
La siguiente peli también llega desde Francia, 112 minutos. El joven Karl Marx.
Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Es un genio.
Veo que le gusta la confrontación.
Más bien la contradicción.
No hay felicidad sin rebelión. Espero ver pronto cómo se resquebraja este mundo.
¿Es un biopic de la parte más juvenil del señor Marx?
Sí, sí, de su amistad. Debería llamarse Marx y Engels, porque es la amistad con Friedrich Engels, que es un personaje muy interesante, porque Friedrich Engels era de la alta burguesía británica, su padre tenía empresas y conocía muy bien la sociedad industrial. Karl Marx era más bien un pensador. Y entonces es una película absolutamente geográfica, es decir, elogiosa de los dos, hecha por un marxista militante, Raoul Peck, que es un africano que llegó a ser ministro de Cultura en Haití, que rueda bien, es muy académico, y que a la postre acaba siendo honesto, porque cuando ellos se meten en la Liga de los Buenos Hombres, o no me acuerdo cómo se llama, acaban cambiando el lema de esa liga, que es, yo creo que es un lema poscristiano, llama al masón, de todos los hombres somos hermanos, por el de obrero, todos los obreros del mundo unidos contra el capital, la lucha de clases. O sea, con lo cual cambian, digamos, la caridad cristiana, que ha sido ya desactivada de componente religioso en la Revolución Francesa, por la estricta lucha de clases y una sociedad conflictual, como es el análisis marxista de la sociedad, ¿no? Ah, hombre, a estas alturas te queda un poquito como apolillada, ¿no? Después, y por supuesto no hay ninguna mirada crítica, sobre todo después de lo que hemos visto en tantos países, ¿no?
Como película, es ¿se deja ver o es un
se deja lazazo? Ver, se deja ver, sí, no está mal interpretada, está bien ambientada, es simpática, o sea, tiene Karl Marx tiene una familia, al otro le cuesta más sacarla adelante, se ven todas las reflexiones de unos y de otros, pero claro, siempre está un poco como tamizada por esa mirada demasiado admirada admiratoria, ¿no? De Karl Marx, ¿no? Sin el componente crítico que debería haber después de tantos años de socialismo y de comunismo real y de 100 millones de muertos o de 1.000 millones de muertos en todo el mundo por los regímenes comunistas, ¿no? Pero en fin, tiene interés, desde luego, es una película interesante.
La siguiente peli nos llega desde Argentina, 117 minutos, está ambientada en la América colonial española del siglo XVII. Su título es Zama.
Vicuña y sus hombres entran en las casas y pasan días violando mujeres.
Don Diego de Zama, el que hizo justicia sin emplear la espada.
¿Cuándo vas a volver?
No podemos volver sin Vicuña Porto.
¿De qué va esta película?
Bueno, pues va de un tipo, de un funcionario del siglo XVII con cara de palo, que es Daniel Jiménez Cacho, que está esperando que le destinen, está harto ya de donde está, es todo absolutamente torrante, de burdel en burdel, esto es como espeso, con a mí me ha parecido pesadísima, tiene algunos premios, es de Lucrecia Martel, que es una directora supuestamente con mucha personalidad visual, pero a mí se me hace insufrible la película, la verdad. Porque además es esa mirada, digamos, como muy parcial a la conquista y evangelización. Por supuesto, evangelización no sale por casi ningún sitio.
O sea, nos dan leña tela, ¿no?
Sí, sí, pero es una leña de esta de funcionariado, ¿no? De que el tío que está ahí mano sobre mano esperando a que alguien haga algo y mientras va de burdel en burdel y lío con lío y una señora y luego las indias y va a verlas cómo se bañan al río y es todo con cara de palo. Este actor mexicano, que era bastante bueno, Jiménez Cacho, pero que aquí está... Y luego el resto son todo dibujos animados. O sea,
Mazinger no sé, Z está, ¿no?
Claro, Mazinger Z, que bueno, a mí me ha atorrado bastante también. Yo no sé si tú eras de niño de lo de puño afuera y tal. Y a mí también yo iba ilusionado y esta me ha dejado bastante torradillo. Y me ha gustado más la última, Salvando al Reino de Oz, que es una producción rusa que está bastante bien, basada en unas novelas que son muy populares allí de Alexander Volkov, que siguen los personajes de la película, digo, del relato original El Mago de Oz, del americano Frank Baum. Es sorprendente que tuvieron éxito allí y fíjate, y no tanto en Estados Unidos. Esta está muy bien, es una buena superproducción y para los padres que tienen que llevar a los niños al colegio. ¿Hay alguna más pequeñita?
¿Al colegio o al cine?
No, digo, los que tienen todavía niños en edades de colegio, que es lo que quería decir, y tienen que llevarles al cine para que estén tranquilos. Si han agotado ya todos los estrenos navideños, esta es una opción, Salvando al Reino de Oz. Por tanto, hay otra que es muy pequeñita, pero ya hablaremos de ella, pues ha estrenado solo en un festival, El Malvado Zorro Feroz. Uh-huh. Que es una francesa muy divertida, pero ya hablaremos de ella.
Por tanto, Jerónimo, de la cartelera de este fin de semana, lo que sin duda merece la pena es lo último de Spielberg, ¿no?
Sin duda, Los Archivos del Pentágono, que además a ti yo creo que como periodista de raza que eres, te va a gustar especialmente.
Esta es la agenda, o sea, que no te quepa la menor duda que iré a verla este fin de... Por cierto, este tipo que canta es Justin Timberlake. Es cantante, pero además actor, ¿verdad?
Hombre, cada vez más, además, y no es mal actora, ¿eh? A mí me gusta bastante como actor Justin Timberlake.
¿Y como cantante te gusta?
Sí, me gusta. Tiene alguna. Esta no sé si tanto, pero otras canciones de él sí que me gustan, sí.
Qué bueno. Que tengas... Ah, bueno, escucha, en 13 Televisión te podremos ver ya todas las semanas, ¿no?
Sí, sí. Hemos estado ya esta noche, que esta noche va a ser súper fílmica entre COPE y 13 Televisión en un programa que se llama así, 13 en pantalla grande, todas las noches de los jueves de 12:30 a 1:30. O sea que, bien, a tope, estamos a tope, no paramos. El cine está... Que arde.
¡Qué bueno! Pues te veremos. Verán ustedes qué bigardo más atractivo es Jerónimo José Martín. Buen fin de semana, amigo.
Igualmente.
Gracias. Justin Timberlake. ¡Ay, por Dios! Es que nunca lo he entendido. ¿Cómo un tío se puede escribir Justin y que haya que llamarle Justin? Es una cosa estúpida. Los españoles esto lo resolvimos de manera mucho más coherente. Si pones Justin, pues te llamas Justin. Es que no puedo entenderlo. Después del boletín de las 3, 2 en Canarias, nos espera don Jaime Urrutia en nuestra hora más musical.
Este viernes, en nuestra hora más musical,
vais a ser testigos de algo especial.
Recibimos a Jaime Urrutia para repasar sus mayores éxitos en solitario y al frente de Gabinete Caligari.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:49. Es el tiempo de los reyes y las reinas de la radio. Los oyentes toman el timón de esta nave que vosotros conocéis como la COPE. Soy yo un poquito épico a esta hora de la madrugada, un poquito
sí,
épico.
Sí, sí, está muy, muy fin campeador esta, sí.
Y en la pista central, don Pedro González.
¡Ay, con mis leones, mis tigres! ¿Te acuerdas del Torre Bruno? ¡Tigres, leones!
Pero tú, tú no eres el trapecista, ¿qué haces con los leones?
Perdona, yo no estoy para trapecio, eso era ya Pinito del Oro.
¿Qué será ahora? Vladimir Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo Pedro, Adolfo, ¿qué tal?
¿Cómo anda Lebu?
Muy bien, muy bien.
¿Por qué te arrumas tanto al micrófono?
La ansia, la ansia.
La ansia mía.
Querido Pedro. ¿Hay WhatsApp de los oyentes?
Sí, pero antes una petición que nos ha hecho un oyente a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Dice, ¿podríais decirme el nombre de la canción de piano con la que abristeis el programa de hoy, claro, 17 de enero de 2018? Por favor, muchísimas gracias, Antonio Cabrera.
¿Cómo el programa 17 de enero hoy?
Sí, hombre, porque es cuando escribió el correo.
Ah, decía de hoy.
El programa de hoy, 17 de enero.
Vale.
Lo estamos leyendo hoy, 18.
Correcto.
¿Vale?
En todo caso, estamos encantados de resolveros estas dudas, todas las que queráis. Pero si os vais al podcast, cope.es, La Noche de Cope, podcast, ahí encontráis todo lo que queréis.
Sí, pero
la canción, el tema era este. Bueno, pues si te refieres a este, Pedro, creo que sabemos de qué hablamos.
Sí, la canción se llama Miss Audrey and Lady Swear, de Maurizio Malagnini.
Así estamos de retorcidos aquí en este programa.
Un poco raro esto.
Si te refieres a esta, ahí tienes el dato que te acaba de dar Pedro. ¡Ajolá! Que hayamos acertado, querido.
Ya,
que
parece un coche viejo. Por otra vez.
Espérate. Bueno, cuéntame cosas de los oyentes, ¿sabes?
Pues mira, hay un oyente que lo de Adamo le ha gustado. Le ha gustado mucho porque le ha llevado a su época de los guateques.
Me ha llevado a los guateques con la entrevista a Adamo. Se me ha puesto el vello de punta. He recordado toda mi juventud. Muchísimas gracias.
Qué gente tan animada erais, ¿eh? Qué juventud, es acojonante, ¿eh? Qué ritmo vital, ¿eh?
Es que este era de los guateques de lento, de mi mano en tu cintura.
De los que apretabas, ¿no?
Nosotros éramos de otro tipo de guaquete más separado. Por cierto, que ya están empezando a moverse los oyentes que están expectantes a las 3 de la madrugada a ver la conversación que vamos a tener con Jaime Urrutia. Y hay uno que lo ha dejado absolutamente claro.
Jefe, no sé qué, jefe, pongo otra copita más, como diría Urrutia.
Se va a poner.
Jefe, no sé qué, y pongo una copita más. No hay como el calor del amor en un bar.
Este ritmillo de Malú mola para los bares, ¿eh? Nos agarramos, venga, derecha, izquierda, vámonos.
¿Dónde nos agarramos? ¿A la barra, a la botella, a la copa?
Nosotros somos gente seria y en los bares lo que hacemos son tertulias. Qué fuerte, ahí Malú tiene que apretar la tripa, pero a base de bien, ¿eh?
Otro oyente más que le ha gustado mucho escuchar a Paco Mir, a uno de los miembros de Tricicle.
Soy Pedro San Sebastián. Qué alegría escuchar a un miembro de Tricicle, porque su gax del partido de tenis, es irrepetible.
Qué bueno, ha sido.
No me he podido reír más con ningún otro gax de nadie. Impresionante.
Sí, señor, tienes toda la razón, lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo también aquello, ¿os acordáis cuando iban con los pañales de bebé recorriendo el escenario con la pelota aquella enorme? Son muy buenos los de Tricicle.
Más oyentes que están pendientes de las noticias, de lo que nos cuentan a las 2 de la madrugada. ¿Qué noticia es la que más le ha gustado el informativo de las 2 hoy a un oyente? La del Papa.
La mejor noticia de hoy, la noticia del Papa, que casó a dos tripulantes de un vuelo. Ese es el Papa. Esa es la mejor noticia. Dejarnos en paz ya de catalanes, ni Puigdemont, ni nada. Esa es la mejor noticia. ¡Ole, el Papa!
¡Ole!
¡Ole, Papa! ¡Ole, Francisco! Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura.
Las 2:54. Este es Maluka. ¿Cómo suena? I went around your way, I went around your way, I went to 182nd and Audubon. Just the other day, I got my cookies on my side, you riding with me, you're losing down the avenue, but I'll be cooking low. Estamos en el tiempo de los oyentes.
¡Areuca! Eso lo dice Pepe Domingo Castaño. ¡Areuca! Tickets, please, tickets. Hay un oyente que dice que nos van a pisar el especial de AC/DC. Escucha.
Espabila, que el pulpo va a hacer una noche lo de AC/DC y luego quedará el análisis de la historia, que ha sido el primero que ha puesto en la copa AC/DC. Así que espabila, porque ahí no te van a pisar.
Es una presión extraordinaria. Ahora digo una cosa, yo si hago el especial de Heavy y al día siguiente me ponen en la calle, me voy a ir a comer a cada una de vuestras casas. Cada día como en la casa de uno,
Escucha, yo hacemos el especial de Heavy y a las 4 de la mañana el que se va de la radio soy yo, porque sé que el día sí que te lo voy a devolver.
A ver, Vladimir, cuéntame por qué la noticia que nos daba Dani Trigo de ese atropello multitudinario en las playas de Copacabana ya es tendencia en las redes.
Así es, Copacabana, tendencia en las redes, muchas imágenes en Twitter, en Facebook, pero comentar que no es necesario compartir y difundir esas imágenes de posibles heridos por respeto a los familiares. El conductor, Adolfo, ya ha sido detenido y según las primeras hipótesis podría haber sufrido un ataque de epilepsia. Se habla también mucho de Apple y es que parece ser que esa ralentización de tu iPhone va a acabar gracias a la próxima actualización de iOS 11, que va a incluir una opción llamada el throttling, que hace que los celulares funcionen de manera más lenta para proteger la duración de la batería. Esto ha originado muchos comentarios como el de Fermín Bernaus, que dice: tarde y mal, Apple, tarde y mal. Con todo, al menos son de las pocas compañías que entonan el mea culpa. O Darae, que dice: Apple, sigues ralentizando mi iPhone, el próximo móvil no va a ser de tu marca.
La boda en el avión oficiada por el Papa también está siendo tendencia en las redes.
Así es, ha sido una imagen inusual. Lógicamente, esa boda que en mitad de un vuelo de dos personas que de repente lo único que solicitaban era bendecir el anillo, y el Papa, que se ha mostrado voluntario a casarlos, y así ha sido. Otras tendencias que están siendo, por ejemplo, pues la de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, que es un cómico y presentador estadounidense al que le encanta la música, Adolfo, pues lo ha vuelto a hacer. Ha cogido el último éxito musical del momento a su artista para cantar en directo, ojo, con instrumentos de juguetes. Así suena Habana, de Camila Cabello. Son todos juguetes, en el late night del show de Jimmy Fallon, y ahora se suben de esta manera.
Ahí lo deja Vladimir.
Tú dices, los de AC/DC nos van a pisar los talones el pulpo y compañía. Bueno, pues si quieres arroz, toma dos tazas. Escucha esto.
Buenas noches, Arjona. Soy Javi de Pontevedra, aquí por las 6 saliendo de Madrid, con mis compañeros Diego de Villagarcía y Diego de Vigo. Aquí vamos, los tres juntos con la paquetería a cuestas. Gran programa, Arjona, de verdad. Cada noche nos sorprenden más con todas las historias que nos cuentas. Un artista para que pongáis: los Red Hot Chili Peppers. O algo así se dice, ¿no?
Estos son los Red Hot Chili Peppers.
Los Red Hot Chili Peppers. Así es como se pronuncia. Red Hot Chili Peppers con Californication. Que ya está, que nos vamos. Que ya no hay tiempo para más, muchachos.
Hasta
está
luego,
esperando.
Luca.
Jaime Urrutia está esperando.
Venga, boletín de las 3:02 en Canarias con Dani Trigo. Luego Javi Urrutia, Jaime, no Javi. Y ahora, como cada noche, en la COPE tenemos una misión.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Santiago García Ríos, misionero dominico en Quillamba, Perú.
Principalmente la mía es pastoral. Yo hago la parroquia con 52 comunidades
campesinas, claro. Pero lo que es la parroquia de la ciudad, con 50.000 habitantes. Y después otras 52 comunidades campesinas que las visitamos una vez al mes. Y bueno, pues ahí es desde una comunidad campesina hasta los que tienen 50 familias.